Mediodía.
COPE más.
Estar informado. Pasan 5 minutos de la 1 de la tarde, pero seguimos acompañándote. Somos el equipo de Mediodía en COPE más, pendientes de todo lo que ocurre en Madrid. Te cuento que en la Comunidad de Madrid se ha registrado en el periodo comprendido entre enero y mayo del 2019 un total de 39.125 accidentes laborales. De los 27 accidentes mortales registrados, 11 pertenecen al sector servicios, 4 a la construcción, 3 al sector industria y uno de ellos al sector agrario. Esto todo según los datos publicados este martes por el Instituto Regional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Según ellos, solo en mayo se han registrado un total de 8.019 accidentes laborales. A mí me parece una cantidad a tener en cuenta. Álvaro Cautelén, ¿qué tal? ¿Cómo
Hola,
estás?
¿Qué tal, Ana? Muy buenas tardes.
Pues aquí estábamos dando los datos de los 27 trabajadores que son los que han fallecido en accidentes laborales en lo que va de año en la región de la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues hay que reducir la cifra.
Hay que intentarlo. Sí.
Hay que intentarlo por lo menos. Que estamos muy pendientes de varias cosas, de los pactos políticos en Madrid, que sigue el lío. Y eso que acabamos de empezar con lo del gobierno regional, pero es que en el ayuntamiento ya está constituido con alcalde elegido y todavía tenemos lío, porque Vox insiste en que quiere concejalías de gobierno y no presidencias de junta de distrito. Y todo ese núcleo georgiano se extiende al gobierno regional, porque como Vox dice que han incumplido la capital, no van a negociar un gobierno regional, y también incluso se extiende a otros puntos de España donde Vox tiene voz y voto. Por ejemplo, la moción de censura que van a presentar enseguida en Huesca para sacar al socialista que fue elegido el pasado sábado. Esta tarde hay una reunión otra vez entre el PP y Vox con intervención del número 2 de Génova, de Teodoro García Egea. Veremos si se desbloquea la situación en Madrid y eso hace que se desbloquee la situación en el gobierno regional y también en otros puntos del resto de España. Pero en el caso de la Comunidad de Madrid, te recuerdo que hasta el 1 de julio el presidente de la Asamblea tiene para dar un nombre de candidato, luego tiene hasta el 11 para fijar una sesión de investidura y luego podemos estar 2 meses votando sin elegir presidente y nos podemos plantar en septiembre, con lo cual la verdad es que ya es para morirse y para aburrirse todo lo que tenemos por delante, porque es casi siempre más de lo mismo. Aparte del lío político, tenemos uno de los juicios del año, el más esperado sin duda de los últimos meses en la Audiencia Provincial de Madrid. Se ha sentado ya en el banquillo de los acusados Beatriz López Doncel, la enfermera de Alcalá de Henares, que hace unos años mató a 2 ancianas inyectándole aire en las venas. Está acusada de 2 delitos de homicidio, de la tentativa de otros 2. Pide la Fiscalía 40 años de cárcel para ella, las acusaciones particulares, prisión permanente revisable. Ha sido constituido ya el jurado popular, porque este juicio lo va a decidir un jurado integrado por madrileños, y se le está explicando todo lo que tiene que hacer ese jurado popular y las cuestiones preliminares, tanto de la defensa de la acusada como de los abogados de las víctimas y de la Fiscalía. No sabemos si hasta ahora Beatriz va a empezar a declarar o no. Lo que sí nos cuentan a Palacios, que está dentro de la sala, es que Beatriz no ha parado de llorar desde que se ha iniciado la sesión. Se lo podía haber pensado antes de meter aire en las venas a 2 ancianas. Y por lo demás también tenemos que contar varias cosas. Primero, lo del linfoma, que lo ha presentado el gobierno regional. 38 millones de euros para luchar contra el fuego. Intentar los resultados del pasado año. Prácticamente un nuevo incendio. Muy poquita hectárea quemada con arbolado. Y el caso es que se aumenta el presupuesto, se aumentan los efectivos humanos, los medios técnicos, incluso la contratación de personal laboral, más días en verano para que haya más gente de guardia. Pero por mucha gente y medios técnicos que tengas, al final lo que cuenta es tu responsabilidad. Ya sabes que si vas al campo, pues intenta hacer una fogata bien controlada, que no la hagas. Si haces una barbacoa, pues evitar las botellas o objetos que puedan hacer efecto lupa y se pueda generar un fuego. Pero de momento llevamos unos años y los que en la Comunidad de Madrid no tenemos muchos fuegos. Y también vamos a contar una operación policial cuanto menos impactante. Ha sido detenido un hombre acusado de grabar con cámaras ocultas a su mujer, a sus hijas mientras se cambiaban, a compañeras de trabajo y abusar sexualmente de otra mujer. Pues porque este hombre se dedicaba a eso. Y fíjate, a la que abusaba sexualmente es que tenía detalles de su vida que no quería que él lo conociese en la mujer, y por eso, pues al final abusó de ella. Ha sido detenido, acusados de delitos de prostitución, de delitos contra la intimidad, en fin, todo un figura. Luego lo contamos con más detalles, que hemos hablado con la policía.
Pues muy nutrido, vuestro espacio
no
de
nos
información.
Aburrimos.
No os aburrís.
No
gracias,
nos aburrimos.
Álvaro Gautelén. Gracias.
A ti, hasta luego.
Vamos a ver cómo están las carreteras ahora mismo en la comunidad a la 1:10 de la tarde. Teresa Serrano, desde la DGT, ¿qué tal?
Buenas tardes. Pues hasta ahora tenemos que hablar de complicaciones en la A1 en sentido Burgos, desde San Agustín de Guadalix y El Molar, por la cercanía a un incendio. Así que encontrarán tráfico lento en ese tramo en la A1 sentido Burgos. En el resto, a esta hora, el martes continúa muy tranquilo.
¿Cómo estás, Faustino Catalina?
Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros, como siempre.
Es que, bajas poco, ¿eh?
Claro, es que no me invitáis más.
Ya, ¿podías haceros un turno?
Pues sí, podemos.
Porque
quieres.
A nosotros nos gusta que vengáis todos.
Estoy dispuesto, por supuesto que sí.
Vemos si habéis engordado, si habéis adelgazado, también, si estáis morenos, también. Si no estáis morenos, en fin.
Colorados.
Bueno, eso. Y hoy vienes a contarnos, además, que Juan Vicente Bo, corresponsal del diario ABC en el Vaticano, publica 33 claves del Papa Francisco en la editorial San Pablo.
Así es, por cierto, antes de nada voy a recordar que va a estar con nosotros hoy en el programa En el Espejo hablando de este libro. Pues bien, es un libro que traza un retrato del pontificado de Francisco entre los años 2017 y 2018 a través de una recopilación de sus columnas en el semanario Alfa y Omega durante este tiempo. Y hoy a las 7:30 de la tarde, efectivamente, en el Salón de Actos de Alfa y Omega se va a presentar este libro con la presencia del cardenal Carlos Osoro. Dos noticias más. Mañana a las 10 tendrá lugar la presentación de la 21ª edición del Congreso Católicos y Vida Pública, con la participación del director del Congreso, Rafael Sánchez Saus, que se va a desarrollar este acto en el Colegio Mayor Universitario San Pablo. Y una noticia más, más fuerte que el odio, es el título de la obra basada en el libro de Tim Gennar, adaptada en letra y música por los jóvenes de la parroquia de la Virgen de la Paloma y San Pedro el Real. Durante este mes de junio se puede ver en el Salón de Actos del Seminario Conciliar el próximo lunes día 24 a las 7:30 de la tarde y el jueves 27 a las 8 de la tarde. Más información, quienes así lo deseen, en el correo teatrolapaloma@gmail.com.
teatrolapaloma@gmail.com. Y ahora voy a dar más información yo. Esto es un añadido. Esto es una información satélite. Voy a recomendar a nuestros oyentes que escuchen La Linterna de la Iglesia.
También, ¿eh? Muy recomendable.
Que nunca hablamos de ello, y es verdad que es una horita, porque es entre las 10:30 y las 11:30 de los viernes, una hora en la que ya... pues estamos relajados, ya no corremos, no tenemos probablemente que madrugar al día siguiente, y Faustino Catalina se encarga de ponernos al día, de traernos las principales noticias y de tener unos invitados, ¿eh?
Los mejores, por supuesto. Los mejores analistas y los mejores invitados para saber y analizar lo que pasa en la vida de la Iglesia durante toda la semana.
Bueno, pues eso, Faustino Catalina.
Ya hemos hecho la promoción.
No, es que no, probablemente hay gente que imagina que a esas horas pues no se va a encontrar este tipo de información, pero sí la tiene.
Estamos aquí. Gracias.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Rayando el sol.
¿Qué horas? Entre la 1 y las 2 de la tarde, yo hay veces que vienen invitados y me suenan las tripas. Oye, lo tengo que decir. Y probablemente me miren con cara rara, pero es que a mí es la hora en la que me da el hambre. Y si encima tengo que hablar con Nicolás Parrondo, esto ya es para nota. A partir de hoy, Nicolás Parrondo tiene que entrar, nada más empezar el programa, para que por lo menos me quede algo en el estómago de lo que he desayunado. Nicolás Parrondo, de Casa Parrondo, ¿qué tal?
Buenos días, buenos días.
Es que, claro, yo cada vez que hablo contigo inmediatamente empiezo a oler como huele en Casa Parrondo.
No, es que el otro día un escritor de mucha categoría, que no digo el nombre, ha dicho, dice, Madrid sin Parrondo sería menos Madrid.
Pues ya puedes decir el escritor, Majo, porque vamos, ¿eh? A ver.
Pues mira, vamos a hablar mejor de gastronomía.
Bueno, venga.
Nos han quitado la multa y entonces ya la gente se puede mover por el centro de Madrid.
Bueno, pero hasta el 1 de julio, hasta el 1 de julio que se quite la multa, como tú dices.
Ya se ve más gente por aquí paseando.
Pero vamos a recordar que se puede ir a los aparcamientos, da igual.
Nosotros tenemos el aparcamiento en la Plaza de las Casas, libre, total, pagado por Parrondo, para que la gente disfrute de la mejor cocina que hay en el centro de Madrid. Y con unos platos exquisitos, exquisitos.
Esos pescados en escabeche, ¿eh?
Pues esos pescados en escabeche, como la charla de Asturias o el cabracho o el virrey, eso es 18 estrellas.
¿18 estrellas? Entonces,
pues mira, ahora mismo un menú que tenemos para hoy, por ejemplo, un vasito de gazpacho a la manzana, riquísimo. Un queso castrón, un queso de nuestra propiedad, de nuestra ganadería, bueno, de vicio. Una ensalada Parrondo y un choletón de buey de Somiedo.
Madre mía, Nicolás.
De Somiedo. Arroz con leche, botella de sidra, chupito y café. 22 euros.
Pues nadie. ¿Sabes lo que pasa? Que tu casa es ideal para ir una panda y poner un menú así cerrado, ¿verdad?
Efectivamente. Claro. Bueno, ya lo pueden decir los de la COPE que estuvieron otro día aquí comiendo. Ya lo pueden decir. Sí, tuvieron 40 personas comiendo aquí por la noche, sí.
Ay, con esos menús. A esos menús adaptados, que da igual que sea por la noche.
Porque... Y luego tenemos otro. El vasito de gazpacho, el queso castrón, revuelto de boletos y caviar doricios. Boletos y caviar doricios. Con escalopines de Colón, a la esencia del Cabrales, arroz con leche y botella de sidra, 18 euros. Eso nada más lo puede dar Parrondo.
Pues sí. Y oye, esas ensaladas de faves, pues que eres muy moderno y en el verano pues lo combinas para que no nos...
Unas ensaladitas de faves del Monje, pues lo tenemos con caviar doricios y almejas, lo tenemos con angulas, lo tenemos con ventresca de auténticamente de bonito, que por ahí dan muchos gatos por liebre. No, lo nuestro es todo calidad. Entonces, unas ensaladas a 10 y 12 euros, que eso es exquisito, exquisito, exquisito.
Pues fíjate, Nicolás, estoy pensando en los precios de esta comida basura que comen esta chiquillería, la gente más joven. En el fondo es mucho más caro, porque es que se comen un sándwich chiquitín.
Todo el mundo tiene derecho a vender y todo el mundo tiene derecho a estar.
Sí,
cuando yo tenía casi 15 días, me decía mi abuelo, hijo mío, vale más gastar en los restaurantes buenos que en las farmacias.
Claro, tú sí que sabes.
Entonces, que aprenda un poquito la gente que más vale comerse un plato bueno que no cuatro malos. Es que van a los restaurantes por ahí, no tengo 10 en tu plato, pero tiene usted 10 en tu basura, señora. Mm. Entonces tenemos una comida auténtica que en Casa Parrondo con un plato come una persona perfecta. Pero claro, hecho por españoles, hecho por una cocina de acudillero de 5 estrellas, hecha por un gallego de 24, y luego paso yo la revisión. Entonces la comida nuestra pues es auténtica. Entonces lo que les diría a mis amigos y a mis clientes y todo, que hay mucha gente que se ha retirado con esto del cinturón, pues que ya está libre y que en la Plaza de las Casas tenemos el aparcamiento y que no pase calor ninguno, que vengan aquí, que Parrondo paga el aparcamiento.
Pues Casa Parrondo, está en la calle Trujillo. Es que hay muchos Parrondos, ¿eh? Te has extendido.
Para comer bien y abondo, existe Parrondo.
Vamos a dar un teléfono, Nicolás. ¿Qué teléfono damos?
91-522-6234.
91-522-6234, para comer bien.
Esto no es barrio, esto es el corazón de la capital de España.
En pleno centro de Madrid.
En pleno Madrid.
Muchas gracias, que vaya todo bien.
Los primeros son ustedes.
Mediodía. COPE+. Estar informado. ¿Nunca empezaste inglés porque...?
Si al final la gente quiere, con gestos y tal, se entiende.
Ni abriste el bar que te hacía tanta ilusión porque...
Estarían todos los colegas allí, que si cierra más tarde, que se invita a una, no.
Sabemos lo difícil que es empezar, por eso ahora lo tienes fácil. Ya no tienes excusa para empezar a hacer tus planes. Llévate un Seat Ibiza por 10.300 euros.
Descúbrelo en Seat Gil Automoción, de Grupo Gil. Encuéntranos en gilautomoción.seat.
Has suspendido 17 asignaturas en el curso.
No me castigues, papá.
Así que este verano...
No, por favor.
¡Te
no.
quedas sin jamón!
¡No!
Sí, te quedas sin el jamón de tu jamondirecto.com.
No, por favor, papá, quítame la piscina, no. quítame la bici,
no.
quítame los amigos, quítame la vida, pero jamón no.
¡Sin jamón!
Pues ¿sabes lo que te digo?
¿Qué?
Que lo pido para internet.
¡Te lo voy a decir a tu madre!
Este verano estés donde estés, lo que triunfa es tu jamondirecto.com.
¿Ves, papá, internet?
900-84-1028.
¡A tu madre que vas!
Porque en H&M Hospitales queremos estar muy cerca de ti, abrimos el nuevo Policlínico H&M Getafe, con todas las especialidades médicas, tecnología de última generación y concertado con todas las sociedades médicas. Te atendemos en la calle José María Peridits, número 2. Pide tu cita en el 902-089800. Policlínico H&M Getafe. Queremos ser tu salud.
Mamá, ya lo tengo claro. Quiero estudiar magisterio en SCUNY. Mira, se hacen prácticas todos los cursos. Y si quiero, puedo hacerlas en el extranjero.
A ver, SCUNY celebra los 50 años. Parece que tiene mucha experiencia. Y dice la web que incluye el inglés todos los cursos para que puedan sacar el C1.
No tendríamos que buscar academia. Y además, fíjate, mamá, los grupos son pequeños.
Metodología activa y participativa. ¿Suena bien?
Y mira, yo quiero hacer el doble grado. Pero si cambio de opinión, puedo escoger primaria o infantil.
Y el precio está muy bien.
SCUNY. Garantía de experiencia.
El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900 y tranquilo, que no se puede saber de todo.
La Fundación Excelentia presenta Excelentia Clásica. Un programa de Javier Martí. Todos los lunes a partir de las 6 de la tarde en COPE+. Una visión moderna y actual de la música clásica y sus protagonistas. Recuerda, los lunes a partir de las 6 de la tarde en COPE+. Excelencia clásica.
Mediodía.
COPE+.
Estar informado.
Trece y veintidós, no nos hemos vuelto locos. Escuchad. Yo puedo estar más o menos moviéndome, ¿no? Con el ritmo, pero no tengo ni idea de lo que están cantando. Así de claro te lo digo, porque es que cantan en japonés. A ver si nos ayudan Iván García Martín. ¿Qué tal, Iván?
Muy bien, muy bien.
Y Begoña Robledo.
Hola,
¿qué tal?
Días.
¿Cómo estás, Begoña Robledo? Ellos son de la Asociación Japón de la Universidad Autónoma de Madrid. Ellos son alumnos del grado en estudios de Asia y África. Bueno, concretamente de japonés. Uh-huh. ¿Qué estaban contando estas canciones en japonés? ¿Son igual que las nuestras? Te amo, te quiero, no me dejes, no puedo vivir sin ti. No.
La verdad es que la mayoría sí que hablan bastante del amor y todo eso, sobre todo.
Es un tema internacional.
Es un tema internacional. Ay, que está dirigido y dedicado a los jóvenes. También voy a presentar a Alberto Otto. ¿Qué tal, Alberto?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Alberto Otto es el autor de un libro peculiar, vamos a dejarlo así de momento, interesante y sobre todo muy divertido, que es Un chalet en la Gran Vía.
Así es.
Estábamos intentando antes definirlo y no encontraba las palabras, porque te podría decir que son un compendio, es un compendio de fragmentos de Madrid, de fotografías de Madrid, de sensaciones de Madrid, de emociones de Madrid que él ha recopilado y las ha escrito en forma muy breve.
Así es, sí.
Con lo cual es muy fácil de leer y muy fácil. Yo, fíjate, lo tendría en la mesilla de noche para acostarme de contenta.
Claro, es para írselo comiendo poquito a poco, sí.
Sí. Bueno, pues vamos a intentar hablar de varias cosas, del libro y, por supuesto, pues es que hoy es el día del sushi. Y entonces por eso hemos invitado a estos chicos, tan orientales ellos, que bueno, no, en apariencia no tienen nada de orientales, ¿eh? Y además el hecho de que sea el día del sushi, pues lo decimos nosotros, pero no está reconocido como tal por las Naciones Unidas. Así que bueno, es un poco para amigos del sushi tener una excusa y en este día pues celebrar algo. ¿Vosotros coméis sushi o es no?
Bueno, sí, a veces cuando se presenta la ocasión, sí.
Sí, sí, de vez en cuando. Es que es un poco caro, entonces tampoco es como para estar todas las semanas, pero de vez en cuando sí, sí.
Pero vamos a ver, vosotros que sois amantes de todo lo japonés y que incluso habéis estado periodos viviendo allí como estudiante, en el caso de Iván sí que lo estaba diciendo, que había estado... ¿Cuánto tiempo estuviste allí?
Unos 10 meses o así.
¿Dónde?
En Tokio.
En Tokio. ¿Y tú, Begoña?
Yo solo he estado de visita una semana. Pero algún día quiero ir, pues también como él, 10 meses.
Una vez vino aquí una chica que era de vuestra asociación que nos contó, le gustaba cantar, y nos contó que era que ella quería ser cantante, pero cantante japonés, claro. O sea, como lo que estábamos oyendo así un poco pop rock, pero de origen español, que claro, cada uno hace lo que le gusta. Y yo sé que vosotros también hacéis algún que otro taller en la asociación de sushi.
Hombre, de sushi...
O de comida japonesa.
A veces, a lo mejor, creo que sí que hubo una vez un taller sobre, bueno, a lo mejor una conferencia así un poco sobre la comida japonesa y eso, pero sobre sushi todavía no hemos hecho nada. Pero...
Concreto. ¿Y qué os gusta de la gastronomía japonesa? Si es que os gusta, porque ahora me decís que os gustan los chuletones y bueno, pues tampoco pasa nada, pero hombre,
a mí la verdad
algo
es que de todo el tiempo que estaba allí, lo que más me gustó fue el okonomiyaki, que es como una tortilla, así como la que comemos aquí, pero rellena como de col y cosas. Está muy bueno, la verdad.
Ah, qué rico eso, yo no lo he probado nunca. ¿Tú comes comida oriental?
Sí, sí, bastante, y está muy bueno lo que dices. Hay bastante, está bien en Madrid ahora, está bastante de moda, ¿no?
¿Y tú, Begoña?
Yo sí, como soy vegetariana, entonces muchas cosas no... Pero me gusta mucho un tipo de sushi, que es el kappa sushi, que es sushi de pepino. Y suena sencillo, pero con un poco de salsa de soja, está aquello divino.
¿Y a qué os dedicáis en la asociación? ¿Cuántos sois?
Hombre, pues hoy por hoy somos unos 8, creo, dentro de la asociación. Y bueno, pues intentamos por lo menos cada mes hacer una actividad, así un poco dirigido a los estudiantes, sobre todo proyección de películas... o charlas así un poco que como para intentar atraer un poco a los estudiantes de la universidad, ¿no?
¿Qué pasa? ¿Que todavía no es muy conocido el tema del oriental? Quizá un poco de manera leve, ¿no? Pasan por encima por la cultura japonesa, pero no ahondan.
Bueno, yo creo que no es tanto eso, sino que quizá mucha gente cuando habla de cultura japonesa se centra solo en ciertos temas. Cuando, bueno, como cualquier otra cultura, pues tiene un montón de facetas y de partes. Entonces, eso con la Asociación Japón lo que queremos es pues tratar un poco de todo. Tanto, pues también tuvimos una presentación que hablaba un poco de la moda lolita. Tuvimos también otras presentaciones que hablaban sobre las películas de Kurosawa, pero desde el punto de vista de la influencia que ha tenido en películas occidentales y cosas así.
¿Me puedes explicar lo de la moda lolita, por favor?
Pues la moda lolita, bueno, se ha hecho sobre todo muy popular ahora porque son estos vestidos que parecen así como muy de estilo rococó, que parecen como de muñecas y tal, y que parecen una cosa como muy, muy japonesa, solo del barrio de Harajuku, que es como la zona de la moda de Japón, pero hay comunidades pues en todos los países del mundo, sobre todo de chicas que quedan para vestirse así y así por la calle, y también tiene toda una subcultura, o sea, es que cuando empiezas a profundizar en ese tema, tiene un montón
bueno,
de...
Bueno, es que a mí me recuerdan a Escarlata O'Hara, un poco, ¿no? Más cortas.
Siempre más cortitas,
más cortas, ¿no? Pero...
Sí, más cookie también, más... un poco más mono.
De hecho, aquí en España hay una asociación de chicas lolita y está ahí todo bastante...
¿Y uno va vestido así todo el día? No sé, va a clase así, luego va a hacer su deporte así...
Normalmente yo lo que he visto es que suele haber como ciertos niveles, o sea, hay vestidos como muy recargados que solo los llevan pues eso en ocasiones especiales cuando quedan, pero normalmente es como un estilo más casual.
Sí, más normalito.
Quizá con algún lazo o algo así, pero no muy exagerado.
Bueno, Escarlata O'Hara total, estoy viendo ahora mismo uno con un cancán. Y te gusta, ¿verdad?
Sí, joder, a mí me encanta. Pero hay distintas tendencias dentro de esta tendencia.
Sí,
¿verdad?
Sí, claro. Sí.
Hay como más pastel, luego hay más gótico, es todo un mundo.
¿Y en Madrid cuál más hay?
Bueno, en Madrid yo es que la verdad es que no tengo mucha idea porque no conozco ninguna así...
Una chica de la asociación, creo que hizo un TFG sobre la cultura lolita en España.
Pero, bueno.
Claro que no se tiene que confundir con el término lolita al que estamos acostumbrados, claro.
Evidentemente. No, no tiene nada que ver.
¿Y qué más cosas les contáis a los alumnos de la Universidad Autónoma para que se sumerjan en la cultura japonesa?
Bueno, normalmente, bueno, últimamente hemos hecho así charlas sobre traducción que a mucha gente le interesa, ¿no? Por cómo está enfocado el grado, que es para aprender un poco el idioma y las cosas así con traducción, que las mezclamos un poco con las cosas del anime, del manga, a lo mejor a la gente le
interesa. ¿Una feria este fin de semana?
Sí, estuvimos ahí con un puesto.
Ah, sí, ¿y qué había en el puesto vuestro?
Bueno, muchos pósteres de nuestra sección, llenamos toda la pared de atrás. Y un poco de los del puesto de al lado, que no se quejaron, por suerte.
¿Pero pósters de qué?
Pues teníamos uno muy grande de una cascada, súper bonito. Luego tenemos otro que nos dieron de la oficina de turismo de Japón, que sí. Era de una geisha. Y luego, pues, carteles de las actividades que habíamos hecho en la universidad. Toda la pared llena, la verdad. Y luego teníamos una bandera de Japón enorme en la mesa. O sea, estaba aquello muy, muy decorado.
Y haciendo algunas actividades así también, como juegos tradicionales y tal, que eso a la gente pues le llama bastante la atención.
¿A qué juegan los japoneses?
Pues los juegos que llevamos nosotros son el Hanafuda, por ejemplo, que es un juego de cartas así como de flores y tal, que hay que buscar parejas. Otro que se llama Go, si no recuerdo mal, que es como el ajedrez.
Esta vez lo llamamos el shogi, vale. Y el mikado.
Ya, es que yo estaba
bueno, el mikado sí que lo conocemos.
Claro.
Sí, eso sí. Claro.
Bueno, pues nada, muy interesante todo lo que hacéis. ¿Os veis trabajando o viviendo aquí o directamente en Tokio? ¿U otra ciudad?
Una temporada a lo mejor sí, por lo menos para probar a ver cómo es aquello, que yo solamente he ido como estudiante y por probar a lo mejor no vendría mal, pero bueno, habría que verlo.
¿Qué es lo que más te gustó cuando estuviste allí?
Lo que más me gustó, no sé, que está todo muy limpio y la seguridad de allí, no sé, es un sitio bastante seguro, puedes dejar tus cosas allí, no te las roba nadie, en principio, vamos, a no ser que...
Sí, porque claro, aquí que entras a una zapatería y lo primero que te encuentras es un cartel, usted es responsable de conservar sus pertenencias bien, no sé qué, no nos hacemos ahí. ¿Y qué tal son los japoneses, el carácter japonés?
Bueno...
Yo es que he estado poco tiempo en Japón, solo estuve un par de semanas.
Pero conocerás japoneses.
Sí, bueno, claro.
¿Claro?
Hombre, es como en todo el mundo, o sea, quizá puedes sacar una idea general, pero claro. Luego la gente es muy distinta. A lo mejor te encuentras con un japonés que es súper extrovertido y luego otro que es súper introvertido. Pero en general, yo la sensación que me dio es que, o sea, se dice que son muy cerrados y tal, pero yo creo que siempre intentan... agradar a la gente, o sea, ser amables con todo el mundo.
Sí, amables,
o sea,
sí que son.
De primeras, por lo menos.
Amables sí que son, por lo menos con los turistas y todo eso se portan súper bien, la verdad. Aunque luego ya, por mi experiencia, ¿no? Lo que es a la hora ya de intentar hacer un amigo, cuesta más, pero al final el sentimiento es como aquí, no sé. O sea, cuando tienes un amigo allí, lo tienes para siempre. Yo tengo amigos de allí que los considero amigos como los de aquí. Cosas que a lo mejor un poquito más difícil, ¿no?
Quizá también nos diferenciamos con ellos en el tocamiento. Ellos son bastante diferentes en ese sentido. Yo conozco gente japonesa y sé que directamente no tengo que tocarles de ninguna manera, que les saludo muy efusivamente con los ojos y ya está, porque se agobian, ellos se agobian. Nosotros somos muy tocones, quizá, y los besos y no sé qué. Y rápidamente le pones a uno una mano en la así, le das una palmadita y ellos pues están un poco reticentes.
No forma parte de su cultura.
Sí,
¿no? Claro.
Son diferentes. Bueno, pues nada, muy interesante todo lo que nos estáis contando, Iván García Martín y Begoña Robledo de la Asociación Japón de la Universidad Autónoma de Madrid. Pues yo creo que hoy tenéis que comer y daros ahí un banquetillo o no sé, o algo de sushi o comida japonesa. Si
sí, sí,
mismo.
Habrá que ir.
Yo luego voy a ir a comprar ahí al supermercado o algo.
Bueno, pues muchas gracias a los dos.
Nada.
Más bonita que ninguna, unía la peña de pie. Más noches que la luna, estaba todo bien. Pruebas de fortuna en 1996.
Esto sí me gusta, Teresa. Es que de vez en cuando me pone unos temas que me dan unas ganas de sacar una almohada aquí, tumbarme y relajarme, pero el problema de eso sería que seguro que me dormía. Es que, pero Pereza me gusta. Y fíjate, con esta música voy a saludar a Ramón García Pellegrín, que está en la zona de la A5, donde hay unos semáforos que han sido unos semáforos que han generado bastante trifulcas entre los vecinos y que, por lo visto, según ha contado el recién alcalde Martínez Almeida, José Luis Martínez Almeida, van a desaparecer en breve, en esta semana. ¿Qué tal, Ramón?
Hola, ¿qué tal, Ana? Aquí estamos justo en el vértice de esa polémica, justo pegadito al semáforo. Me he subido a un puente que...
Ay, pues ten cuidado, por favor, que eso suena muy mal. Hombre, me he subido a un puente, madre mía,
sí,
qué miedo.
Sí, a un puente, Ramón. Pero tiene su sistema de seguridad, sus vallas,
vale.
No hay ningún problema.
Vale.
Justo donde la intersección de los coches que vienen desde Aluche o desde Pozuelo, Ciudad de la Imagen, Boadilla, y que aquí está regulado con uno de esos semáforos, el que está más próximo al barrio del Batán, es decir, el más próximo.
Esperemos. ¿No? Hola, es que te vas y te vienes con el
Hay
viento.
Otros dos más.
Ramón.
Ah, que voy y que vengo.
Que vas, sí. Vas y vienes con el viento.
¿Me oís bien ahí?
Bueno, ahora sí.
Bueno, ahí mejor, ¿verdad?
Sí, perfecto.
¿Ahí mejor?
Sí, perfecto.
Vale, estupendo. Pues estamos aquí. Los semáforos duran unos 30 segundos, pero claro, retienen. Ahora mismo hay un tráfico bastante intenso, sin que llegue a haber atascos, no hay retenciones, pero desde luego, si tenéis por ahí, hay un montaje de todos los conductores a los que he ido preguntando cuando el semáforo se cerraba en rojo, porque en verde era un poco más peligroso. Entonces, bien, podemos escucharlo,
perfecto.
Si os parece.
No hace nada, hacer más atascos.
Pues mal, no lo va a quitar, ya lo vamos a ver. Ni en los próximos días ni nunca, esto está ahí y se queda para los restos. Igual que las calles, igual que la zona central y todo.
Fenomenal, no soy de la zona, pero bueno, me parece fenomenal. Me parece que es que esto es un atraso y esta incorporación se puede hacer con un ceda al paso, por ejemplo.
Pues era una de las medidas estrella de Manuela Carmena y de su ayuntamiento, la incorporación de estos semáforos, que va a ser agua pasada, vamos, va a ser papel mojado en unos días, según ha anunciado ya el nuevo alcalde Martínez Almeida. Se cerrarán, se apagarán esos semáforos y se supone que el tráfico irá más fluido.
Pues muchísimas gracias. Cuídate y a ver dónde te pones la siguiente vez para entrar en antena.
Lo tendré en cuenta.
Un beso, Ramón.
Hasta luego, Ana. Un beso. Chao.
13:37. Continúas con nosotros aquí en Mediodía en Cope Más. Nació en una clínica de la calle O'Donnell. Pasó su infancia en un piso de terraza cerrada con aluminio de la calle Laguna. Cruzó la adolescencia en una habitación de muebles modulares en la calle Ocaña. Estudió en la puerta del edificio B de la Facultad de Filología de la Complutense. Ahora vive en la calle Segovia, a la altura de la calle Nuncio. Escribe tumbado o bailando, que no sé cómo se hace eso, siempre mirando por la ventana. Este es su primer libro. Alberto Otto, vaya una descripción tan sui generis.
¿Sí, te parece?
Totalmente.
Bueno, es que tenía que encontrar la forma de escribir un poco la biografía que me había pedido la editorial y decidí escribir un poco un recorrido vital por Madrid, que es un sitio en el que no me he movido,
bueno, pues,
del que no he salido.
Si uno lee esta biografía o autobiografía, se puede hacer a la idea de cómo es el libro.
Sí.
Es muy clarificante, ¿eh? Tiene un poco loco todo, ¿no?
Sí,
un
es
poco...
bastante... Sí, loco, quizás, sí.
Y
como Madrid.
Como la ciudad misma. O sea, ¿te siento un poco agobiado por haber estado en espacios cerrados?
No, era una forma un poco poética de ubicarme en algún sitio. De hecho, quizás el contrapeso del resto del libro. En el libro todo sucede fuera.
Uh-huh.
Todos los personajes y la gente de la que hablo está en la calle. Y entonces yo quería meterme en algún lado.
Vives en una buena zona, ¿eh?
Sí, estoy contento. Bueno, cada vez me estoy un poquito más cansado ahora de que la superpoblación
bueno,
turística.
Sí, pero es lo que tiene Madrid y bueno, sí, e irá más.
E irá más.
No es por nada,
me
¿eh?
Me tendré
no es
que
por...
ir de allí.
Bueno, quizá te puedas ir a Japón.
No estaría mal, además, ya he quemado Madrid de momento, literariamente, así que...
Entonces, como estábamos contando antes, son como fragmentos de realidad, ¿no?
Sí, algo así. Yo creo que son escenas... posibles leyendas, imágenes y sobre todo momentos, quizá parten de un realismo clásico, lo que entendemos en literatura como el realismo, pero un realismo que explota un poco en la ilógica, ¿no? En ir un paso más allá de la lógica, del civismo, Que es algo que creo que sucede si te observas bien en las calles de Madrid y otras ciudades, claro.
¿Esto ha surgido de fotografías o no?
No, ha surgido de mis paseos por Madrid, de ir y volver a trabajar, etcétera. Y siempre surge de pensar qué podría pasar o qué podría estar a punto de pasar en alguien que estoy mirando o en algo que veo.
Dice, un hombre amenaza... Ya los títulos dan mucho de sí. Un hombre amenaza comiendo yogur.
Sí.
¿Qué ocurre en esta historia?
Pues esto es una escena que me imaginé. Siempre miro para arriba a las ventanas que están iluminadas y si hay alguien detrás de esa ventana, mucho mejor para imaginar qué está pasando, ¿no? Y en ese caso, no sé, pues me imaginé que alguien estaba mirando al resto de la gente que pasaba por la calle con algo que necesitaba que fuera muy amenazante por ridículo. Y elegí que era un yogur. Y por tanto, lo que habla el relato es qué sucederá cuando se acabe de una vez el yogur.
¿Sabes? Yo esto lo veo un poco como parte de las letras que quizá de Sabina.
Sí, no sé.
O sea, es que me lo imagino cantado.
Estaría bien cantado. Hay gente que me ha dicho que podría ser un audiolibro.
¿Sí?
Quizá no es mala idea. Porque también es verdad que es bastante oral, aunque, bueno, están medidas bastante las palabras y el ritmo. Y cantado no lo sé, pero hablado seguro.
Y luego, gracias a estos pequeños textos, paseamos por todas las ciudades, por todas las calles de la ciudad.
Sí, no ha sido a propósito, tampoco no es ninguna guía ni nada parecido. Evidentemente, además de lo que hablo, no son historias reales. En un momento me planteé incluso que hubiera calles ficticias, al final no sucede. Pero sí, está salpicado por todas las partes donde me he ido imaginando alguna de las cosas o donde venía bien que sucedieran.
Pues sí, es un paseo. Yo, fíjate, es una especie de ruta diferente por este Madrid loco que, como decíamos al principio, está formado por cada vez más gente, gente de todo tipo, gente de muchas religiones, razas, culturas, y que da de sí para encontrarnos a esas personas. Por ejemplo, catalogas a las personas que van buscando, o que, bueno, sí, quizás
los
sean... ¿sí?
Coin hunters.
Coin hunters, las personas que buscan las monedas o que siempre te dicen, es que tú no te
es
has dado
no
cuenta,
es
que no te fijas, he sido yo el que me he dado cuenta de que hay aquí esta moneda.
Sí, es que esa gente se atribuye una especial capacidad para algo ridículo que es encontrar monedas. Y al final también en el libro hay mucha subcategorización de tipos, ¿no? De estereotipos de gente pues que muchas veces nos inventamos, ¿no? Y habría que ponerle nombre. Es que me gusta ponerle nombre y motes a la gente.
¿Sabes una de las cosas que más me gusta a mí y que más me relaja?
Dime.
Ir en autobús.
Ya, yo lo he hecho mucho para escribir el libro.
Yo tenía un amigo que también cuando salía de las guardias, es médico, y eran guardias largas y habían sido guardias malas y complicadas, se montaba en autobuses. Y yo lo cogí esa terapia, que me parece estupenda.
Es buenísimo.
Porque es inevitable que dejes de pensar en lo que estabas pensando.
No puedes evitar otra cosa porque pasa tanto dentro y fuera del autobús que, sabes, con que tengas una buena mirada... Te entretienes.
En el autobús o en el metro, porque también hay un texto dedicado a dos mujeres que están sentadas en el mismo vagón del metro y se observan la una a la otra.
Exacto. Ahí hay una especie de tensión pseudosexual entre las dos mujeres, que tampoco es ni siquiera tal. Sí, porque es ese momento en el que te quedas a solas con otra persona en un vagón, todo puede suceder, desde enamorarte a matarte.
Pero ¿y cómo se te ocurrió escribir esto? ¿Tú tienes una trayectoria literaria en otro ámbito?
No, tengo una trayectoria literaria nula. Bueno, he escrito desde pequeño joven, ¿no? mis pequeños textos y tal, pero esto empezó escribiendo los mismos textos, las mismas escenas que se me iban ocurriendo, muchas veces casi valoraba que pudieran ser poemas o algo así, y en principio no era un libro, nunca me propuse escribir un libro, pero terminó sumándose, y al final no es un libro tanto sobre Madrid, ¿no? Cuando tengo que hablar del libro, yo creo que va mucho más sobre la gente, sobre distintos tics o tocs que tenemos algunos, qué sucede en este caso en Madrid, porque, bueno, porque da para mucho.
¿Y el título? ¿Un chalet en la Gran Vía?
El título era una imagen, necesitaba una imagen plástica, poética, para contar una de las imposibilidades posibles de las que habla el libro, ¿no? Como habla de deseos y de inercias y de decisiones a veces muy absurdas, y decisiones institucionales incluso un poco absurdas, pero que luego son muy divertidas, pues necesitaba ponerle un nombre que hablara de esto. Entonces, un chalet en la Gran Vía es algo que quizá nunca pueda pasar, o me temo que a lo mejor sí, no lo sé.
Mencionas a gente directamente que sale a protagonistas. ¿Son personas reales, algunas de ellas? ¿Algunos restaurantes, etcétera?
No, ninguno es literalmente real. Están inspirados en gente que veo con mis amigos, que nosotros le ponemos nombres, les inventamos vidas, que es una de las cosas que más nos divierte. Les llamamos, no son una especie de ilustres anónimos, ¿no? que merecían estar aquí, que da mucho juego.
Bueno, pues Alberto Otto, un paseo extraño a través de los pensamientos de los madrileños, que pueden ser reales, pueden ser ficticios, pueden ser oníricos.
Sí, muy oníricos a veces.
Muy oníricos a veces, pero ¿quién nos...? Eso es como cuando dices, se me ha ido la pinza. Pues efectivamente, tú hay veces que estás esperando la parada del autobús o vas en el mismo autobús o estás cruzando un semáforo y se te va la pinza y de repente estás pensando en algo que estás viendo, no sé, una jardinera.
¿En qué sucedería, no?
Claro,
si,
dice,
¿y si esa jardinera se cae?
¿Cómo salga volando con el viento que está haciendo?
O las ganas que tienes de hacer algo que no quieres, ¿no? Hay un poco también, es un libro muy poco cívico porque lo que hago es un poco ofrecerle a los ciudadanos o a la gente que termine de hacer lo que no se atrevería a hacer, ¿no? Entonces, para disfrutar.
Bueno, pues Alberto Otto, un chalet en la Gran Vía. Gracias, por estas canciones.
Venga, a ver,
al más puro estilo Sabina.
A lo mejor me pongo a cantarlas.
Ah, pues mira, algún amigo tendrás que a lo mejor se...
Sí, sí, alguno. Yo no, porque canto fatal.
Gracias.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Nunca empezaste inglés porque...?
Si al final la gente quiere, como gestos y tal, se entiende.
Ni abriste el bar que te hacía tanta ilusión porque...
Estarían todos los colegas allí, que si cierra más tarde, que se invita a una, no...
Sabemos lo difícil que es empezar, por eso ahora lo tienes fácil. Ya no tienes excusa para empezar a hacer tus planes. Llévate un Seat Ibiza por 10.300 euros.
Descúbrelo en Seat Gil Automoción, de Grupo Gil. Encuéntranos en gilautomoción.seat.
Dúchate.es, dúchate.es, cambiamos su... Cocinas y baños, dúchate.es, dúchate.es, dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
Ven a conocer Nuevo Gerardo, el santuario de los arroces de Grupo Oter. Ahora disfruta de su renovación integral más luminosa, elegante y cómoda. Tres plantas con barra de tapeo, salones privados para grupos y terraza interior climatizada. Podrán deleitarse con sus arroces, pulpo al cobre a la vista del cliente, mariscos y pescados de anzuelo. Todo para tomar o llevar a su domicilio. Nuevo Gerardo, nuevo entorno con la cocina de siempre. Calle Alberto Alcocer 46, Madrid. Servicio de aparcacoches. Información y reservas en el 91-457-94-459 y nuevogerardo.com, con la garantía de calidad de Grupo Oter.
En Santogal Mercedes-Benz, descubre tu corazón SUV con el especial Llévatelo.
Del 10 al 30 de junio solo ganas tú 50 unidades de GLA, GLC y GLE.
Estrena el GLA 200 de Line AMG desde 350 euros al mes y el GLC 220D 4MATIC desde 390 euros.
Consulta condiciones en Santogal, en Alcalá de Henares, Guadalajara, Las Rozas y Majadahonda.
Todos los martes y jueves a las 6 en COPE Más, escuchan la salud con el doctor Vázquez y Valle Higueras, porque nos preocupa la salud de nuestra familia. Resuelve todas tus dudas de salud y descubre cómo llevar una vida más sana. Recuerda, en la tarde de COPE, la salud con el doctor Vázquez. Todos los martes y jueves a las 6 en COPE Más.
Mediodía.
COPE Más.
Estar informado.
Yeah.
Decíamos hace un rato que entendíamos que ya el verano había comenzado de lleno, aunque no lo hará realmente hasta este viernes, pues por el calor y sobre todo por las noches, con esas temperaturas ya altas que nos hacen dormir incómodos. Bueno, eso puede ser una seña más de que llega el verano, pero para mí el verano llega cuando aparecen los carteles por la ciudad de que dará comienzo en breve, de que comenzará el Festival Noches del Botánico. Julio Martí, director artístico de Las Noches del Botánico, ¿qué tal?
Muy bien.
Es un punto de inflexión.
Sí, es el comienzo del verano, es a lo que le dedicamos prácticamente la mayoría del tiempo durante el año, es decir, tenemos tantas ganas como estos que juegan los campeonatos del mundo y estoy loco por pisar el césped y empezar el campeonato, ¿no?
Pues estoy loco por pisar el césped de la Complutense.
Exactamente.
Porque es un entorno envidiable.
Es un entorno maravilloso, es la escapada en la ciudad,
sí,
o sea,
sí.
La escapada perfecta en la ciudad de Madrid durante el mes desde el jueves hasta el 31 de julio. Pues recomiendo abiertamente a toda la población que la escapada perfecta es el Jardín Botánico de la
Complutense. Cumplí ya 4 años.
4 años de disfrutar. Porque te
y de traer lo mejor de lo mejor de lo mejor.
Lo mejor que podemos traer es el esfuerzo que trabajamos con grandes artistas y al mismo tiempo intentamos convencer a otros muchos de lo maravilloso que es nuestro Jardín Botánico.
No, tenéis un buen plantel, de artistas. De hecho, yo creo que muchas veces cuando nos llegan los teletipos durante julio y agosto, bueno, junio también, junio, julio y agosto en la redacción, siempre las noticias de las entrevistas a cantantes famosos que pasan por la capital, reconocidos, con prestigio, es porque están aquí porque vienen a actuar a vuestro festival.
Bueno, no todos,
pero,
no
muchos,
todos, pero muchos de ellos,
sí.
Afortunadamente, ¿no? Pero no todos. No obstante, pues hemos de reconocer que estos artistas tan maravillosos tienen seguimiento a través de todo tipo de medios para que puedan hablar de nosotros. Es decir, que hacemos un buen tándem, ¿no? Artista reconocido que disfruta de su participación en Madrid y bueno, y nosotros que estamos encantados de que los artistas que vengan a Botánico se lo disfruten.
Y de todos los palos, ¿eh? Aquí uno encuentra de todo.
Hay de
para
todo.
Todos los gustos.
Sí, para todos los gustos y para todas las edades, porque es tan transversal, estilísticamente como generacionalmente.
Por ejemplo, Russian Red, pero también Tomatito, Ben Harper, Niña Pastori, que le gustaba a Teresa, Orishas. Y luego Michael Bolton.
Sí, a mí me encanta Michael Bolton.
Y luego Juanes.
Y no tiene nada que ver unos con otros, evidentemente, pero al mismo tiempo todos tienen en común algo, que es que tienen mucho talento.
¿Y Lorena McKennitt?
Bueno, ya Lorena McKennitt y yo llevamos 27 años trabajando juntos.
Ay, sí.
Y yo empecé con ella en el 91. ¿Sí? Acuérdate, Lorena McKennitt tuvo el primer éxito planetario en España, porque en aquella época Ramón Trecet era una especie de personaje en el mundo de la radio que todo el mundo seguía. Entonces cogió cierta vocación por Lorena McKennitt y en cuanto empezó a girar, nos convertimos en su principal mercado.
Pues me encanta. Lorena McKennitt, sí. Además está 2 días, ¿no?
Está 2 días porque efectivamente agotamos uno,
claro,
con mucha facilidad. Y no nos gusta mucho repetir, pero si la demanda es tan exagerada, pues es mejor hacer 2 días que quedar mal con mucho público, ¿no? Entonces,
pero y fíjate qué binomio. The Waterboys y Paul Carrack.
Eso es un binomio británico maravilloso, claro.
Madre mía.
Eso va a ser un gran show también, sí. Y ahí tendremos a Michael.
¿Pero quién se le ocurre en estas cosas? ¿Eres tú?
Bueno, se me ocurre a mí muchas de ellas y algunas otras pues vienen con gente colaboradora que sugiere, porque muchas veces hemos sugerido un programa doble y entonces igual uno de los artistas no puede y hay que buscarle un sustituto. Y la clave siempre está en un acercamiento personal entre ellos, ¿no? Intentamos que sean artistas que se reconocen y que, por ejemplo, George Benson Tomatito, dices, bueno,
sí,
uno de jazz y uno de... Pero se conocen,
sí,
¿okay? Han trabajado juntos en una pieza discográfica y vamos a conseguir que por primera vez lo hagan en directo, ¿no? Entonces, bueno, estos sí que son objetivos maravillosos y días soñados, ¿no?, de la vida de uno, que finalmente pues hace que dos de sus grandes maestros de las cuerdas, de dos géneros tan dispares, sí, pero tan semejantes creativamente como son el jazz y el flamenco, coincidan en el escenario, que pase en Madrid, que pase en el Jardín Botánico y que uno sea responsable. Eso uno lo hace feliz.
Conciertos únicos.
Son conciertos
Esto
únicos.
Es único.
Eso solo lo puedes
Eso solo
ver
va
ahí.
Va a pasar una vez en la vida.
Efectivamente, que es lo que queremos nosotros, que la gente tenga días en los que tenga una memoria imborrable de un evento, ¿no? De algo que nadie más ha tenido la posibilidad de disfrutar, ¿no? Bueno, son situaciones especiales que queremos ofrecer, ¿no? Queremos ofrecer al público de Noches del Botánico y son el motivo de toda nuestra existencia, ¿no?
Tú fíjate, estoy viendo también, y esto es la semana que viene, pues no sé yo si entraré, porque luego otra cosa que pasa es que las entradas vuelan. Hay que tenerlo claro, ¿eh?
Las entradas...
la agenda.
Van, pero bueno...
Estaba viendo, fíjate, Milton Nascimento y Andrea Motis.
Eso es una preciosidad. Milton, además, viene a hacer su obra más emblemática, que se llamaba Club de Esquina. Y encima, que no lo hemos comentado todavía, todo su diseño escenográfico lo han hecho Os Gemeos, probablemente la pareja de arte callejero más famoso del mundo. ¿Eh? Entonces, quiero decir, es una propuesta absolutamente excepcional.
Yo recuerdo Andrea Motis hace ya años, pues bastantes años, pasó por aquí porque tocaba en algún garito de Madrid, que no recuerdo. Y bueno, pasó y es cuando yo la descubrí y me pareció que era magnífica, una sensación de emociones que le brotaban, ¿no? Cada vez que abre la boca o toca la trompeta, me da
claro,
lo mismo.
Es una muchacha que desde muy jovencita está totalmente metida en el mundo de la música, entonces es auténtica, que es lo importante, tiene musicalidad, que es clave a la hora de cantar, o sea, y indiferentemente de tu tesitura, de tu voz o de tal, o sea, ser musical es una cosa muy importante y evidentemente lo contrastamos también cuando toca la trompeta. Estamos preparando también con Andrea un encuentro final en el show en el que ella pueda tocar la trompeta y cantar junto a Milton en algún tema. Es decir, que
es que es una maravilla.
Nos trabajamos esos proyectos, estos conciertos a dúo de la mejor manera posible, ¿no? Porque, claro, aquí la clave es dar... Que en este espacio tan extraordinario, ¿no? Porque ya sabes que nuestro eslogan es Vive la música en la naturaleza, pues nuestros compromisos son con los artistas, con nuestro público y con la sostenibilidad, porque es otro premio que nos dieron el año pasado y otro de nuestros objetivos es que nuestro espacio pues sea totalmente comprometido con el medio ambiente, que pese a todo somos un concierto, quiero decir que tenemos hacemos nuestros pequeños estropicios y quisiéramos, pero estamos muy pendientes de no ensuciar nada y que todo se recoja bien y nuestro público es encantador,
pero
que es
además...
por lo que no lo consideran.
Es un sitio estupendo porque uno, lo que tú dices, está alejado de la ciudad, es decir, no está con el agobio que puede generar si viene mucha gente o si se genera movimiento de coches, etcétera. Está en medio del campo, pero está pegado, vamos, literalmente pegado en un extremo de la ciudad. ¿Y a quién se le ocurrió en su día elegir este punto de la ciudad?
Bueno, la historia es bastante sencilla. En la universidad estaban haciendo ya Decode.
Sí.
Y su director, mi socio Ramón Martín, en contacto con la universidad, querían recuperar un programa jazzístico que tenían ellos que se llamaba Complujazz. Y entonces, claro, me buscaron a mí porque dentro de todos los géneros que manejo todos, ya soy especialista. Y entonces, bueno, acudí allí al campus, bueno, a ver dónde podemos hacer pensando en hacer algo pequeñito, ¿no? Y realmente pues, no veía nada que fuera, que tuviera la calidad o el espacio o la sensibilidad para lo que queríamos presentar. Y entonces se me ocurrió preguntar dónde se hacía realmente el Complujazz, porque se hacía ahí. Y entonces, pero esto es el Jardín Botánico que no está claro, bueno, vamos a verlo. Nada más entrar en el Jardín Botánico y le dije a Ramón, pero este sitio esto es espectacular, porque realmente... Yo tengo cierta facilidad para vislumbrar este tipo de localizaciones y darles el aire de un festival, porque lo he venido haciendo en alguna otra ciudad que también tiene un bonito jardín que transforman en un sitio para actuaciones de verano. Y este es de los más hermosos que he visto en el mundo entero.
No, sí, es verdad que en tan solo 4 años, cuando yo esta mañana miraba y veía 4 años, pensaba, ¿4 años solo? Porque en 4 años se ha consolidado como un festival importante. Bueno, en verano, en Madrid, cosa que otros festivales llevan décadas, te diría. Llevan muchos años celebrándose.
Creo que hemos hecho un trabajo maravilloso y al mismo tiempo estamos muy agradecidos a la ciudad y su gente que lo ha hecho muy propio, porque nosotros tenemos visitas de fuera, pero no tantas como otro tipo de festival. No obstante, tenemos un importante público que nos viene de la comunidad, O sea, todos los pueblos estos vecinales que son bastante ricos, tenemos, uh-huh, porque miras en las, uh-huh, las compras y todos, Alcorcón, uh-huh, ¿cómo se llaman todos estos? Bueno, todos, hasta Villalba, sí, todos los que hay en el camino, Pozuelo, etcétera, uh-huh, etcétera. Y todos estos tenemos muy buenas ventas y tenemos muy buenas ventas en la comunidad de Castilla-La Mancha, en Toledo, en Guadalajara, en la zona de Cuenca. No sé, es curiosísimo porque tenemos más público de Castilla-La Mancha que de Castilla-León, porque, por ejemplo, Segovia también está cerca y no viene tanta gente.
Pues queda inaugurado el verano aquí en Madrid desde el día 20.
Desde el día 20 de junio hasta el 31 de julio, Noches del Botánico. Nochesdelbotánico.com es nuestra página web. Te podéis ver nuestros.
Y a partir de ahí ya ponte los dientes largos y mira a ver dónde puedes acercarte a alguno de sus conciertos únicos y singulares. Gracias, Julio Martí, director artístico de Estas Noches del Botánico.
A vosotros.
Ahora más información con Marta Ruiz y Antonio Raiz. Aunque cae...